Muy buenas tardes a todos. En ese momento me gustaría hacer cosa porque hoy en día es muy especial para nosotros, porque es fiesta de San Martín de Porres, que es la misma, es el grupo donde estamos ahora, reunimos en su nombre, servidores de Fray Escoba, San Martín de Porres. Además, yo quería hablar sobre el don del sacerdocio, porque ese don que hemos recibido de nuestro bautismo, que es como sacerdote, rey y profeta. El sacerdote en el mundo de hoy. Sabemos que el sacerdocio es básicamente una llamada por Cristo para la Iglesia. Como hombre de Dios y de la palabra, el sacerdote es un don y vocación de gracia. Vocación de gracia para la salvación de las almas. Desde el principio, el sacerdote fue ordenado por la imposición de las manos del obispo para colaborar con él, principalmente en la Eucaristía. La Eucaristía, que el pensamiento cristiano es algo semejante a la palabra o esta palabra sacrificio. Sacrificio es el verbo sacrificar, viene de latín que se juntan con dos palabras, sacrum o sacra y facere, que significa hacer sagrado. Muy queridos hermanos, en nuestro bautismo ya hemos recibido este don para hacer sagrado, porque Cristo mismo es el mismo imagen que hemos recibido, que es este señal, este carácter que no puede borrar en toda nuestra vida. Pero ¿cómo se puede manifestar el sacerdote en nuestra época, en nuestro mundo de hoy? Su ministerio para anunciar y predicar el Evangelio en el mundo actual, donde la mayoría de los cristianos son indiferentes, en la ciudad donde hay cristianos, pero solo en nombre. Pero ¿qué dice ahí? Solo en nombre, es decir, que no practicantes y anticlericalismo. ¿Y cómo se actualiza el ministerio del sacerdote en el mundo de hoy, donde hay cristianos pero están en la crisis de la fe, donde hay gente y tantas jóvenes, particularmente en nuestra zona, en esta parroquia de San Martín de Porres, donde hay jóvenes pero que no tienen sensación de la Iglesia y totalmente perdida en el sentido de la vida espiritual? Os voy a contar una experiencia mía muy reciente. El pasado viernes, hace dos viernes ya, que hemos tenido reuniones con los jóvenes en esta parroquia. Madre mía, me pregunté, ¿qué deseáis para en esta reunión? Pues nada, porque mi madre me mandó y me da mucha impresión que la los jóvenes de nuestra época ahora, que tenemos la cuenta que es lo más necesitan el guión de la vida. La palabra guión, que tiene un corazón abierto para guiar de los jóvenes, porque están ahora perdidas. Sobre todo en la sensación espiritual y las cosas de la iglesia. Mi padre, mi abuelo, mis abuelos, me ha contado que en el año 60 por ahí, 1960-50, en cada pueblo, la iglesia siempre es el núcleo de la sociedad, es el centro. Los curas, los sacerdotes, tienen autoridad de anunciar el Evangelio, para predicar. La iglesia es el núcleo de la sociedad. Y ahora, ya sabemos qué ha pasado en nuestra sociedad. Entonces, eso me preocupa mucho, porque esta llamada no es solo para los sacerdotes. Es una llamada para cada uno de nosotros, la vocación del sacerdocio que hemos tenido, que hemos recibido durante nuestro bautismo. El sacerdocio, como sacerdote, como rey, como profeta, tenemos un deber más grande, para no solo para anunciar el Evangelio, pero en nuestra vida misma, el praxis. ¿Qué es la palabra praxis? Acción y contemplación. Contemplación y acción. Y luego, después de contemplación, tenemos que actuar. Esto es la vida del sacerdote, como cristianos y como bautizados en el nombre de Cristo, con fortaleza del Espíritu Santo. Queridos hermanos, queridas hermanas, esas preguntas no solo para mí, no solo para vosotros, sino para cada uno de nosotros. Y como cristianos, que como bautizados en el Espíritu Santo, en la vida de la renovación católica, hemos recibido este don del sacerdocio. Esto es lo que he dicho. Y más importante y más profundo, que como servidores del grupo de Praescova. Eso es nuestro deber para colaborar la Iglesia frente de esos desafíos en nuestra época. ¿Qué es la raíz? La raíz y la causa de este gran desafío en nuestra iglesia, en nuestra vida espiritual como cristianos. Pues os digo que es la pérdida del sentido de la verdad, que es Cristo. La pérdida del sentido de la verdad, que es Cristo. Porque en esta época del relativismo, cada uno puede proponer que eso es la verdad. Eso es la verdad, eso es la verdad. Es la pérdida de la verdad, que es Jesucristo, nuestro Señor. Hoy en particular, la tarea pastoral del sacerdote, como nosotros, no solo los curas, es como prioritaria de la nueva evangelización. Y hay tres importantes de nuestra vocación en la nueva evangelización. No solo los evangélicos que predican por la calle, en el parque, entonces. Somos, como católicos, cada uno de nosotros tenemos un deber, que estos tres muy importantes, que voy a proclamar ahora. Primero, un nuevo ardor. Segundo, un nuevo método. El tercero, la nueva expresión. ¿Qué es nuevo ardor? Que tenemos siempre en nuestro corazón el Espíritu Santo ardiente que contagia a los demás. Que la gente no hay que preguntar quién es esta persona, quién es Carlos, porque quién es Gloria, quién es Juan, quién es Vite, cada uno de nosotros. Porque simplemente se nota cada uno que Jesús está presente en cada uno de nosotros, que está ardiente como un fuego, que se contagia a los demás para rezar, para acercar a Jesús. Esto es el nuevo ardor que tenemos que tener en nuestra vida. El nuevo método. Tenemos muchos métodos en nuestra vida. En nuestra vida espiritual, como bautizados, como católicos, como carismáticos, tenemos muchos métodos. Pero ¿qué método? El método que Dios nos da en nuestra vida, el amor. El amor para responder a los necesitados, como San Martín de Porres, que hemos celebrado ahora, su carisma. San Martín estaba llena de carisma, del espíritu. Por eso era un santo varón que se contagia la gente, no solo para los pobres, hasta los animales. Y eso debería que tener en cada uno de nosotros, en nuestros corazones. Y nueva expresión. ¿Qué es la expresión? La expresión, queridos hermanos, la nueva expresión, que no solo para cantar, para alabar, para tocar la guitarra, aunque tenemos esos dones para cantar, para alabar, pero esta expresión que se llama una expresión de la caridad. La caridad, como San Martín de Porres. Por eso se llama un santo varón de la caridad. Martín de los hombres, Martín de la verdad, Martín de la caridad. Es la canción tan maravilla sobre San Martín. Sin embargo, a predicar el Evangelio sin conocimiento profundo a Cristo me parece una hipocresía. Sin conocer a Cristo y predicamos, es una hipocresía. Tenemos que conocer a Jesús como Él mismo está dentro de nuestro corazón. Por eso Jesús dice: yo para esto he nacido y para esto he venido en mundo, para ser testigo de la verdad. Testigo de la verdad. El misterio de su encarnación y resurrección es el ímpeto de nuestra esperanza y nuestro caminar hacia Dios. Jesús es definitiva imagen y verdadera revelación de Dios. Ya sabemos esto. Porque Él mismo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Eso es un escenario que Jesús es un definitivo revelación de Dios Padre. Ahora, porque acaba de hablar sobre la pérdida del sentido. La búsqueda del sentido de la vida con Jesús. La experiencia de cada día con Jesucristo en su sacrificio de la Eucaristía Es una manera para cultivar que somos nosotros hombres y mujeres de Dios, y la alegría, la calidad de la satisfacción de la vida cristiana están siempre basada en la búsqueda del sentido de la vida con Jesús de Nazaret. Él es nuestro modelo a seguir para servir a los demás. La palabra Eucaristía, ya como ya sabemos, son dos grandes palabras que se juntan, ¿no? En griego la palabra siempre eu significa bien, y caris es el don o presente, ¿no? O un don, un regalo. Entonces Jesús en la Eucaristía es un buen regalo a la humanidad. Por eso la palabra Eucaristía que hemos participado, que acabamos de participar, que es el mismo Cristo, un buen regalo del Padre a la humanidad. Y no solo esto, durante la comunión hemos participado su sangre y su cuerpo. Por eso es esa palabra tan profunda y a la Eucaristía. San Martín de Porres tiene esta sensación que se llama un refrán muy, muy profundo en latín: Nemo dat quod non habet. Significa: nadie da lo que no tiene. San Martín, llena de caridad, es muy fácil para él compartir esta caridad, porque ya tiene, está llena de esta caridad. Es muy fácil para él para compartir el pan, aunque no tenía, pero por la gracia de Dios simplemente había pan. Entonces, queridos hermanos, la homilía del Papa Juan 23 durante la canonización de este santo varón, San Martín de Porres, dice: Martín, con el ejemplo de su vida, nos demuestra que es posible conseguir la salvación y la santidad por el camino que Cristo enseña. Si ante todo amamos a Dios de todo corazón, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente, y en segundo lugar, si amamos nuestro prójimo como a nosotros mismos, está refiriéndose a al Evangelio de San Marcos, el capítulo 22, que por lo cual, ante de todo, Martín ya desde niño amó a Dios, dulcísimo Padre de todos, que es nuestro Dios, nuestro Padre. Y con tales características de ingenuidad y sencillez que no pudieron menos que agradar a Dios. Esto es San Martín de Porres, un santo varón que hemos celebrado de hoy. Mi reflexión es: San Martín era un fraile cooperador, pero compartiendo su don del sacerdocio que ha recibido en su bautismo, como cada uno de nosotros, compartiendo el pan de los pobres, como Jesús en el mismo Eucaristía que hemos participado durante la misa. El desafío de la Iglesia. Esto es muy importante para profundizar y cada uno de nosotros para reflexionar después de esta reunión, cuando volvemos a nuestra propia casa. Esta noche tenemos que reflexionar este. Que el mundo que vivimos hoy está en la generación, como dicen los filósofos, de la pérdida del sentido de la vida y de la fe. Los ateos, indiferentes, agnósticos, que ya parece que conocemos algunos hombres que no creen en Dios. Y hay gente también que no, no pasa nada, o sea, yo no, estoy bien. Eso es una actitud de indiferente. Y me temo que el día, eso es lo que dice Albert Einstein, el famoso, ¿no? El famoso inventor. Él dice que me temo que el día que la tecnología superará nuestra interacción humana, el mundo tendrá una generación de idiotas. Él dijo, antes de la evolución de la tecnología. Ahora, vamos a observar a los jóvenes. Cuando estaba en Madrid y durante el día caminando por la calle, por la acera, en el metro, cada joven, casi cada uno tiene un móvil. No hay interacción de canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Nada, nada. Totalmente nada. Porque ya estamos encarcelados mismo en cada uno de nosotros. Es muy difícil conocer a Cristo a cada uno de nosotros, porque ya estamos dentro de un muro. Entonces, eso es lo que dice, después del Concilio Vaticano II, que según dice el padre Benedicto XVI, que había bastantes abusos sobre la palabra laico, por eso tenía una evolución de la palabra laicismo, que es muy peligroso la palabra, ¿verdad? Laicismo es una ideología que ya estamos bien. Si no necesitamos la vida espiritual, no necesitamos iglesia, porque estoy bien, estamos bien. La calidad de vida y estamos en la vida, particularmente en Europa, que estamos bien. Pues, ¿qué quería decir eso? El sacerdocio frente del concepto de la ideología laicista. ¿Qué quería decir eso? Me temo que un día nos perdemos toda esta sensación. Porque eso es según dicen los expertos, que la ideología laicista es como una doctrina, o mejor dicho, como una teoría concebida y formulada en orden a conseguir por la vía del poder social determinada de la naturaleza eminentemente política. ¿Cómo veis los niños en el colegio? El tema sobre la religión no tiene, ¿sabes? Porque ahora esta ideología está muy vigente. No sé si me explico. Es muy fuerte, es muy influencial. Que podemos existir en este mundo, en esta tierra, sin necesidad de del sentido de la vida espiritual, pero es una falsa, porque cada uno de nosotros, como seres humanos, tenemos esta naturaleza de la vida espiritual y física. Entonces, tenemos alma que tenemos que salvar. Y segundo punto de esta amenaza, este desafío de nuestra iglesia ahora, que necesitamos esforzar nuestro don como sacerdote para evangelizar a los demás, porque esto es el segundo punto que me temo también, que va a lograr en nuestra sociedad. La ideología laicista contiene, consecuentemente, también una teoría jurídica que propugna una total separación entre la Iglesia y el Estado. Mi padre dice, si no separamos el Estado y la Iglesia, pero ¿quiénes son los que van a la Iglesia? Son la gente del Estado. ¿Cómo podemos separar? Entonces, no. Es un falso ideología, pero es muy influencial, sobre todo de la nueva generación. Es que me temo a eso. Y tengo que terminar esta buena reflexión sobre María, nuestra Virgen, que es la madre de los sacerdotes, la madre de Jesús, el sumo sacerdote y eterno. El ejemplo de Santa María es muy, muy eficaz. Si nos fijamos nuestros ojos simplemente en la imagen de la Pietà de Miguel Ángel, que es un gesto heroica. ¿Cómo se dice? Heroica. Heroico, es un acto heroico de nuestra Virgen María, que presentó a su hijo y dice, este es su rey. Pero, ¿qué es rey? Está en su... Que está muerto. Porque ella tiene este pensamiento que su hijo ciertamente va a resucitar, como cada uno de nosotros, de nuestros pecados, también en nuestra muerte, que es pecado, vamos a resucitar con él. Antes de terminar, voy a enfatizar una buena anécdota sobre el inventor de esta luz. Si nos acordamos, ¿quién es? Sí. Tomás Alva Edison, ya sabemos, ¿no? Durante su vida, ¿no? Cuando era niño. Y me encanta de leer, aunque cada uno de nosotros ya tenemos idea quién era Thomas Alva Edison. El niño Edison un día llegó a casa y le dio a su mamá una nota. Y le dijo a ella, mi maestro me dio esta nota y me dijo que solo se la diera a mi madre. Los ojos de su madre estaban llenos de lágrimas cuando ella leyó en voz alta la carta que le trajo su hijo. Su hijo, dice la carta, su hijo es un genio. Esta escuela es muy pequeña para él y no tenemos buenos maestros para enseñarlo. Por favor, enséñele usted. Pero, ¿creéis que es la verdadera mensaje de la carta? Voy a seguir. Muchos años después, la madre de Edison falleció. Y él fue uno de los más grandes inventores del siglo. Esto. La bombilla, ¿no? Que inventó él. Y un día, él estaba mirando algunas cosas viejas de la familia y repentinamente él vio un papel doblado en el marco, en el dibujo, en el escritorio. Esa es la nota que daba a su madre. Él lo tomó y lo abrió. En el papel estaba escrito, su hijo está mentalmente enfermo y no podemos permitirle que venga más a la escuela. Edison lloró por horas. Entonces él escribió en su diario, Tomás Alva Edison fue un niño mentalmente enfermo, pero por una madre heroica se convirtió en el genio del siglo. Un madre héroe. Qué impresionante la reacción de la mamá, ¿verdad? En lugar de leer qué realmente decía la carta y habiendo podido hacer sentir menos a su hijo, le dio un giro completamente e inyectó seguridad y certeza a su hijo. Le hizo creer que era un genio y se le creyó tanto que creció y murió siéndolo. Queridos hermanos, esto es un resumen de una madre héroe que se convirtió a un hijo que no sabía que tiene enfermedad, pero ahora los expertos dicen, sin Tomás Alva Edison, ¿qué va a pasar en el mundo? No tenemos luz, todavía tenemos una lámpara con óleo, aceite. Entonces, él iluminaba el mundo de hoy, pero por la causa de una madre. Jesús, con su madre, como luz del mundo, le presentó, porque Jesús, nuestro sumo sacerdote, que hemos recibido en cada uno de nosotros durante nuestro bautismo, que también nos invita a ser luz del mundo como sacerdote, rey y profeta. Muchas gracias. Gloria a Dios.